El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
La gente le gusta que uno tenga su propia fe. La gente le gusta que uno tenga su propia fe.
¿Cómo te va, Carlos Recio? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo miércoles del Carlos Recio del Manifiesto Argentino. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos este tiempo, Recio,
Sí. Los altos.
Bueno,
¿cómo están ustedes?
Bien, aquí estamos, tratando de... Bueno, como siempre, viste que uno ya entra a una etapa que dice, che, no me saques este ritmo porque me caigo, digamos.
Sí, igual ustedes tuvieron también sobresaltos. Ayer ahí escuchaba la noticia de que Beto ya está sin su,
por eso, claro,
su visitante
tal cual, por eso externo. Por eso decía yo que si nos sacaran los sobresaltos ya no nos vamos a sentir para nada bien, digo, porque la verdad que uno vive de sobresalto en sobresalto.
Sí.
Se tranquilizara un poco la cosa, diríamos, chile, ¿qué está pasando? Algo no estamos haciendo bien, ¿viste?
Así es como un amigo mío que vivía detrás de un molino harinero muy grande. Y los fines de semana, cuando el molino paraba su actividad, el ruido de sus motores, etcétera, no podía dormir.
Mira. Sí, claro, sí. Sí, es como que se acostumbra a dormir con ventilador y después cuando te saca el ventilador no puede. Así que, ¿cómo es? ¿Cómo era el...?
Y duele.
Me duele si me quedo, me muero si me voy. Ah, tuve una licencia, le saqué el porqué en ambas.
Sí.
Sí,
la parte de la clase.
No, está bien, pero a mí me preocupa. A ver, ¿por dónde vamos?
Me surge a partir de la profusión de noticias de desaliento que hubo el año pasado y muchas este año, de la gente, entre comillas, que está como desesperada por irse del país.
Hablamos
incluso
de...
he encontrado columnas que se llevan en algunos diarios, de algunos mentimedios, como dice bien Poledinelli, donde en una sola columna presenta 6-7 casos y por ejemplo, el título es ¿por qué nos vamos de la Argentina?, entre comillas. Entonces, ajá, historias de quienes ya están listos para emigrar. Y en general, ajá, bueno...
Bueno, ¿te acordás que el año pasado hubo una suerte de furor por Uruguay, ¿no? Era más o menos cruzar el charco, era llegar al paraíso terrenal.
Sí. Igual son distintas motivaciones, distintos grupos sociales.
Sí.
Y así que bueno, lo desarrollo ahora. Se me ocurrió Serenata para la Tierra de Uno porque es una, primero que es una canción que tengo siempre presente porque está escrita por la inolvidable y siempre necesaria María Elena Walsh.
Uh-huh.
A fines de la década del 60, del siglo pasado, en ocasión de una gira artística por Francia junto a su compañera Leda Valladares.
Claro.
En esta canción María Elena expresa, sobre todo, un amor profundo por su tierra. Es un amor visceral, pero construido con un conocimiento de la gente que la habitaba.
Uh-huh.
Sus viajes por la profundidad de la Argentina, el estudio de tradiciones y costumbres junto a Leda, y la especial atención a sus niños y niñas, a quienes escribió innumerables poemas.
Sí.
En eso basaba ella su amor, seguramente, por la tierra. El contexto enrarecido del posperonismo en esa época, la década del 50 y 60, creaba un escenario para su creación.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando dice en la serenata que por su decencia de Vidala, yo estoy imaginando que ella estaba viendo algo que se estaba perdiendo en la sociedad de su época.
Uh-huh.
Es un sentimiento que comparto con ella y en parte se lo debo también. O sea, le debo mucho a María Elena Walsh, ya que durante mi infancia... escuché mucho su música.
Sí.
Por supuesto que a lo largo de una vida suceden eventos que van reforzando o debilitando las posiciones, y mucho de eso depende de los caminos que las sociedades eligen para su país a través de sus proyectos políticos, sobre todo.
Uh-huh.
Me refiero a la pérdida, ¿no?, que entregaría María Elena. Ahora vamos más atrás, a la generación del 80. para poner un poquito en contexto, la generación del 80, del siglo XIX, que estaba representada por Avellaneda, Roca y Mitre, que son los que consolidaron el modelo de nación y que fue un modelo oligárquico con privilegios concentrados en con una mirada europeizante, en el cual no había lugar para el amor para la tierra como significante, sino solamente como un vehículo de riqueza. La decencia de la Vidala era escondida y despreciada, y todo lo que tuviera que ver con lo autóctono y lo de tierra adentro, y la riqueza se dilapidaba en París por los niños bien, que tiraban manteca al techo, y las niñas de las 3A, como las llamaban en esa ciudad, las niñas Anchorena, Alvear y Álzaga, que llegaban allá cubiertas de visón y joyas, buscando en París las libertades que la conservadora Buenos Aires no conseguía, y que fueron descritas por Rubén Darío como personajes de prodigalidad y lujo chillón. Así las llamaba él.
Chillón.
Sobreactuando para compensar su complejo de origen, quizás.
Pues sí.
En esa época el concepto de mi oficina es Buenos Aires, pero mi casa está en París, era muy común en estos círculos. Mientras que las masas de inmigrantes, que en su mayoría no eran ni ingleses ni franceses, como hubieran querido, se amontonaban en convertidos insalubres, eran empleados por apaleados por la policía o explotados por los arrendadores de tierra de la pampa húmeda. Las poblaciones originarias que quedaban después de la matanza y los criollos del país profundo se enviaban a minas, obrajes o la leva militar. Todo esto para alimentar una clase ociosa que, al decir del inefable Diego Capusotto, se consideraban dueños de un país que detestaban. Parece que eso se mantuvo hasta ahora. Muchas de estas imágenes crearon un sentido aspiracional en las capas medias, que está descrito por Arturo Jaurense en su libro El medio pelo de la sociedad argentina, y ha acuñado el término de tilingo para por tratar de pertenecer a la clase a la que aspiran, se dan aires de distinguido mientras muestran su ignorancia y su egoísmo individualista, e impostan su separación de aquellos a quienes odian parecerse, que son sus vecinos.
Sí.
Gracias a que también hubo, y hay, quienes como María Elena Walsh supieron transmitir la idea de un país para amar, se fue generando una idea de proyecto colectivo para la recuperación del sueño de la patria grande, recuperando las corrientes de pensamiento de nuestros próceres, Bolívar, San Martín, Belgrano, y algunas mujeres también como Juana Gorriti, Eva Duarte, y tantos hombres y mujeres que imaginaron un destino común, distinto al de los privilegios, de pocos, pocos, y miserias para muchos. Hasta llegar, para mí, a la genial y definitiva frase, la patria es el otro, con que Cristina Fernández sintetizó la razón de ser de la democracia que valoramos. Toda esta descripción viene a cuento por el esfuerzo de los medios canallas de mostrar e incentivar a jóvenes de clase media que se van del país a buscar un destino mejor, entre comillas, mejor.
Sí.
En países desarrollados, ordenados también, entre comillas, ordenados y serios. No quiero hacer un análisis de del proceso migratorio, no le hablan, estos medios no le hablan a aquellos que desde situaciones de extrema necesidad buscan un destino que les saque de la miseria. Tampoco les habla a los migrantes entre países vecinos que nunca cortan lazos culturales y familiares, ni de aquellos que solo salen a recorrer el mundo. Ni aún a nuestros coprovincianos, que por ejemplo en el caso de Misiones, por ser una de las provincias más pobres, van a probar suerte a Buenos Aires.
Sí.
Se está dirigiendo a quienes aspiran a una vida de primer mundo porque consideran que se la merecen y este país no se las da, y por distintos motivos no pueden dejar el país para ir a vivir a las vidas de felicidad que muestran tantos testimonios publicados en estos medios, y realimenta su frustración y sus resentimientos. O sea que en realidad estos medios le están hablando a los que no pueden irse, pero quisieran irse. Y por eso muestran estos testimonios de casos puntuales, con un recorte de la realidad que obnubila a quienes han perdido la capacidad de análisis y son presentados como panaceas.
¿Qué?
Todos los casos mostrados son de éxito, aunque se trate, por ejemplo, de un ingeniero que puso un exitoso puesto de churros en Miami,
claro,
o un abogado que se dedica a cuidar mascotas en Barcelona y ya está rechazando clientes por lo bien que le va.
Claro.
¿No tienen en mente que su posición de mediano bienestar en Argentina, gracias al aporte de millones de compatriotas que con sus impuestos le han dado educación y salud?
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Tampoco se menciona a los miles de fracasos ocurridos en estos migrantes que se van a buscar mejores vidas, o a los tantos problemas que también existen en países del primer mundo, escondidos para no quieren indagar.
Claro.
En ese sentido, se informa en esta misma publicación, que presenta variados casos, que además es un medio marcadamente opositor, y este trabajo de investigación dice que 8 de cada 10 argentinos está dispuesto a irse del país si pudiera.
¡No!
Bueno, así lo presenta.
¡8!
8 de cada 10.
¡Créeme!
Bueno, basa su artículo en una encuesta de la consultora Sapien Research Strategy, que es de Sergio Doval.
¿Y este?
Sergio Doval es un personaje habitué de los programas periodísticos, por ejemplo, de A24,
que
está con Kachanovsky.
¿Con quién?
Kachanovsky. Con Kachanovsky, sí, el economista de Tirabomba.
Sí.
Y que tiene, Sergio Doval tiene frases geniales, entre comillas, ¿no? Como
sí.
Esta. El peor enemigo del peronismo es el peronismo en sí mismo.
Ajá.
Bueno, aparte de la musicalidad de la frase,
sí,
es un absurdo, pero como tantas otras definiciones del desánimo,
claro,
prenden en algunos sectores de nuestra sociedad, y sobre todo aquellos que creen que el peor enemigo del peronismo es el peronismo en sí mismo, y bueno, y es algo que no debería existir.
Claro.
Aunque la elección del lugar para vivir es una cosa muy personal, y no soy yo quien para juzgar a quienes deciden irse, se ha ido perdiendo la voluntad de participar en la construcción de un país propio en ciertos sectores de la sociedad. Pienso yo que también ha influido mucho el individualismo que se incentivó y se acentuó en la década del 90, ¿no?
Sí, claro.
Una construcción colectiva con el reconocimiento de sus compatriotas y no ir a insertarse en proyectos terminados en otros países en los que siempre serán recién llegados, y con los que quizás nunca se identifiquen plenamente.
Sí.
La destrucción del amor propio de la ciudadanía ha sido una labor de sucesivos gobiernos democráticos y militares que fueron funcionales siempre a intereses de las minorías del poder económico y sobre todo de potencias extranjeras primero y luego del capital financiero internacional.
Uh-huh.
Como capa sedimentaria, nuestros propios fracasos políticos, los golpes militares, las traiciones internas, y muchas veces acciones de largo plazo de las potencias dominantes aplicadas por sus cipayos locales, han tapado nuestra voluntad como nación bajo un grueso manto de colonización y sometimiento. Esto propicia que profesionales formados con fondos públicos o simplemente jóvenes con la capacidad de pagarse un pasaje aéreo y sin demasiados compromisos filiales decidan claudicar en el intento de sumar el esfuerzo colectivo en su país, sumado a esto a expresarse luego con desprecio para lo que hasta hace poco era su patria.
Sí.
No son muchos los que realmente se van, pero amplificados el cansancio por estos medios canallas y encuestas mentirosas, propagan el desánimo entre quienes dudan que están pasando quizá un mal momento o simplemente, y sin mayor análisis, son presa de la viperina lengua de estos comunicadores odiadores cuando no han comprado para tal fin.
Sí.
Para ilustrar esto último, en cuanto a que no son la mayoría los que se van, solo basta decir que Uruguay, que es el país referido por la prensa mentirosa como
sí,
modelo a seguir,
sí,
tiene el 20% de su población nativa en el extranjero.
Desde hace décadas, yo creo que
sí,
la población, alrededor de un 20% de la población uruguaya ha vivido en la Argentina, sí, mayormente sí.
Casi durante... 600.000 uruguayos viven en el extranjero, de sus 3 millones de habitantes actuales, ¿no?
Qué va.
O sea, son 3 millones y medio, sería.
Claro.
Este, claro. Mientras que los argentinos no superan el 3%.
Claro, claro.
Aquí en esto hay una tarea enorme para nuestro proyecto nacional y popular. Es una tarea que viene siendo reclamada y que Arturo Jaureche denunciaba la colonización cultural de nuestras sociedades, sino desde antes también, ¿no? Son los mecanismos que nos llevan a pensar que no somos capaces, que lo mejor pasa afuera, sí. Es lo que ha hecho, ha tenido este efecto sobre la sociedad. Es lo que nos lleva al desánimo y a la inacción. Por eso es necesaria una política, creo yo, ¿no? Es necesaria una política específica y llevada a la discusión pública, sí, para que desde la primera infancia se construya el amor por lo nuestro, pero no con un sentido chauvinista o ramplón de la cultura gauchesca o provinciana que nos aísla, nos atomiza y nos empobrece, sino con el sentido del conocimiento cabal de nuestra historia, la valoración del legado de los que se sacrificaron antes que nosotros, y entender que lo que somos, además de nuestro aporte personal, es el resultado de lo hecho por otros, y antes que nosotros. No es poco lo que logramos hasta acá. Hay mucho capital simbólico para recuperar. Capital que seguramente puede ser compartido aún por aquellos que hoy no encuentran la razón para quedarse. Pero además de la construcción de esta nueva conciencia nacional y popular, está la necesidad de darnos las herramientas, claro, que neutralicen democrática y pacíficamente, pero claro, con la firmeza de la convicción, el veneno de los agoreros de la noticia falsa. La concentración del poder de los medios de comunicación, y no hablo solamente de medios periodísticos, son un verdadero palo en la rueda para el desarrollo democrático y debe ser urgentemente resuelto. Por esto, con un nuevo paradigma educativo, un sistema de comunicación plural y democrático, y la convicción de que nuestro país merece un destino propio y luminoso, habremos despejado parte del camino para que la canción de Mariana Walsh nos vuelva a estremecer y veamos en el otro a nuestra patria, que será libre, justa y soberana.
Muy bien.
Bien.
¿Qué decirte?
Para quedarse pensando, sin demasiado, ¿no? En un momento en que la sociedad deberíamos tomarnos uno y cada uno de nosotros ese tiempo de reflexión sobre el modo de vida que queremos, cuánto la realidad nos impone una forma de vida y cuánto nosotros podemos aportar para que lo que la realidad nos impone no sea todo lo contrario, definitivamente contrario a lo que nosotros deseamos también, porque y ahí aparece esto que vos decías del individualismo, que a lo mejor sí podemos colectivizar nuestros intereses y reflexionar en conjunto sin tantos prejuicios, capaz que le encontremos la vuelta, ¿no? Sobre todo comprometiéndonos con aportar siempre algo a esa comunidad en la que vivimos para hacerla un poco mejor, capaz que se podrían liberar de muchos odios algunos que lo único que hacen es fomentarlo, ¿no?
Sí, pero creo que por eso este intento de aporte, aunque sea para disparar la reflexión,
sí, sí.
Así como el resultado de, o sea, la apropiación de los valores locales y del amor a la tierra y a la patria, no es el resultado de una cuestión espontánea, sino
tal
que
cual
ha tenido acción, sí, en ese sentido, recuperarlo tampoco va a ser espontáneo. Tiene que haber primero un reconocimiento de esto, de verlo e identificarlo, y después la decisión de cambiarlo.
Y después empezar a notar y advertir esas referencias que uno suele tener, y exigir a esas referencias que vivan como piensan y que piensen como viven, digo, ¿no? Que empezar nosotros a exigir a aquellos que se ponen en algún lugar de referencia, porque tiene mucho que ver también esto de lo que uno, cuando uno tiene la responsabilidad de que alguien te pone en el lugar de referente, la responsabilidad también de plantearse, incluso desde la propia conducta, ¿no? ¿Qué es lo que
qué es? Yo creo que, fíjate vos, con apenas, que no es cosa fácil, ¿no?, de incentivar y desarrollar el análisis crítico, el espíritu crítico de nuestros jóvenes, ya sería un gran paso. Y leyendo para esta columna encontré, por ejemplo, para ver qué pasa en otros países y qué es lo que los atrae con esto de países serios y valores y orden y seguridad y estabilidad. Por ejemplo, en Noruega, que es un país que está tomado, estos países nórdicos tan organizados y tan felices en esa escala de felicidad que por ahí se publica. Con solo un vecino, por ejemplo, con solo escuchar llorar a un niño, puede hacer una denuncia, y en determinadas circunstancias el Estado está facultado para inmediatamente sacar la potestad del niño a la familia. Si eso no es chavismo. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, no se muestran. Entonces hay como un dibujo.
Pero además es que, por ejemplo, puestos a aprender de lo que la historia nos ha dado, preguntar la crisis del 98-99 en Ecuador, que generó la huida del país, se estima que por lo menos 2 millones de ecuatorianos. Hoy en día, bueno, además aquello derivó económicamente en la adopción del dólar como moneda nacional, la pérdida de soberanía sobre las decisiones económicas propias, etcétera. Pero hoy en día Ecuador está extrañando a esa, y esos 2 millones o más de ecuatorianos que se fueron están extrañando su Ecuador, porque no lo pasaron bien mayoritariamente en sus exilios europeos, pero
por supuesto, y
son voces públicas también, pero claro, de esto no hay caja de resonancia.
No
es así.
Carlos, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Bueno, aquí estaremos.
Un abrazo.
Gracias, Carlos.
Un abrazo grande y saludo a
la única salida no es E6.
No, porque
no, definitivamente.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.